¿Qué tal? Empieza esta nueva iniciativa llamada Ojo Crítico. Ojo Crítico es un espacio donde vamos a comentar las principales noticias, acontecimientos que han pasado en un periodo de un día. Noticias relajadas, noticias frescas, noticias que nos deberían de importar, que ya de por sí nos importan, pero hay gente a la que no y debería de importarnos. Y la idea es ponernos al tanto. Esperemos que de forma diaria. Este es el primer episodio, el episodio beta de esta iniciativa que va a ir construyéndose conforme el tiempo avance, conforme podamos interactuar entre ustedes y yo. Un espacio de noticias donde vamos a comentar noticias que han sido publicadas a lo largo del día en mi red social de Instagram. Pueden seguirme en Instagram como @ecerdascr, de mi nombre Esteban, Cerdas mi apellido y CR de Costa Rica. Vamos a ver noticias nacionales e internacionales. Y les digo que pueden visitar mi cuenta en Instagram, porque en Instagram tenemos esta iniciativa que se llama The Twitter, donde lo que hago es recolectar las principales noticias que han sido publicadas por medios de comunicación distintos entre sí, algunos que se parecen en sus líneas editoriales, pero que han sido de relevancia o son de relevancia para el país, para el mundo, y que sería importante que las conozcamos. Entonces de allí nace de Twitter, que lo que hace es solamente capturar informaciones para transferirlas de Twitter a Instagram. Instagram, una plataforma que no necesariamente es conocida por ser el medio donde más nos informamos. Y es allí entonces donde compartimos de Twitter. Pueden también visitarme en mi Twitter personal en @ecerdascr también. Así pueden encontrarme también en Twitter e Instagram. Y sin más, empecemos. Empecemos por las informaciones que han sido relevantes en las últimas 24 horas. Este 26 de enero, este martes 26 de enero. BBC News Mundo, en su cuenta en Twitter, titulaba "Apartheid del coronavirus. La crítica al eficiente plan de vacunación de Israel que no incluye a los palestinos de los territorios ocupados". ¿Qué trae esta noticia? ¿De qué se trata esta noticia? Bueno, el gobierno de Israel decidió excluir a la comunidad palestina de los territorios ocupados, así le llaman, desde la perspectiva israelí y desde la geopolítica que apoya a esta administración o a las administraciones israelíes vinculados un poco al tema religioso. Decidió excluir a toda la comunidad palestina del proceso de vacunación. Otra información, el presidente de Sudáfrica pide a los países ricos que dejen de acaparar las vacunas. Esto en tanto no ha sido democráticamente distribuida la vacuna contra el COVID-19. Y esto pone a países en vulnerabilidad, en franquísima desventaja frente a otros países. que sí tienen la capacidad económica de poder adquirir o de haber adquirido la vacuna de forma mucho más pronta. Pero además hay un desabastecimiento, para quienes no lo saben. Al menos una de las grandes compañías que producen la vacuna contra el COVID-19, me refiero a Pfizer, ha dicho que hasta más o menos mediados de febrero podremos seguir disponiendo de más vacunas. Tanto se encuentran en labores de remodelación de sus laboratorios para poder producir más vacunas. En una noticia internacional, el medio CROI.com titula que el juzgado penal no autorizó el allanamiento por asesinato del líder indígena. Esto referente al caso de Sergio, un indígena que fue asesinado hace ya varios meses, y se presume hay un conflicto de tierras que es el que llevó al asesinato de este líder indígena, de Sergio Rojas. Veremos en qué concluye el juzgado penal, o la investigación respecto más bien al juzgado penal que no autorizó el allanamiento ante las amenazas de asesinato que había sobre Sergio Rojas. Regresando a noticias internacionales, CNN en español titula: fallece Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, por COVID-19. El ex jerarca falleció en horas de la mañana tras varios días de haber luchado en contra del COVID-19. Y como solemos hacerlo en The Twitter, pueden revisarlo en @cerdacr. Allí en las historias publicamos durante el día las principales informaciones. Arturo, a quien pueden seguirlo o buscarlo como @arfísica, comentó sobre esta noticia. Un país donde el ministro de Defensa muere de COVID-19 debe de invertir más en salud y menos en defensa. En otra información de la recopilación que hicimos durante el día respecto a de Twitter, los diputados, según informa el diario La Nación, diputados permitirían a empleados públicos rechazar capacitaciones por objeción de conciencia. Esta es una de las notas en las que quizá el día de hoy más me voy a detener. La periodista, también hasta hace algunas semanas o meses, no lo sé a la fecha, del periódico La Nación también, solamente que me parece que enfocada más en términos o en temas internacionales, Hazel Feinblatt, comenta: entonces los funcionarios públicos que no quieran educarse, por ejemplo, sobre prejuicios machistas en la oficina, nada más dicen que en su religión las mujeres deben de estar en la casa, ya con eso tienen que capacitarse, ya no tienen que capacitarse, perdón. Los demás tienen que seguir aguantando sus actitudes. Hashtag retroceso. Y decía que me iba a detener acá, porque en efecto comparto la preocupación de Hazel, que Hazel externa en su cuenta en Twitter. Pueden buscar a Hazel en Twitter. Yo la sigo muchísimo, solimos coincidir mucho, mucho en posiciones. A Hazel puede encontrarla como arroba Hazel Feig, tal cual suena, F-E-I-G. Suelo coincidir mucho con Hazel y esta, en esta ocasión no es la excepción. No es posible, no es posible que ante temas que pueden resultarles a ciertas diputaciones o grupos de interés, pueden resultarles contrarios a sus dogmas, ahora quieran brindarle a un sector de la población, con quienes comparten dogmas, la posibilidad de en el ejercicio de sus funciones abstenerse de tratarlas. Eso es la opción de conciencia para quienes nos escuchan y no saben qué es. Los casos recientes, quizá, donde la discusión sobre la objeción de conciencia estaba más presente, trata de aquellos casos vinculados a la entrada en vigencia de la norma técnica para la interrupción del embarazo en casos donde la vida de la mujer esté en riesgo, la mejor conocida como norma técnica del aborto. El aborto terapéutico, con fines terapéuticos. La discusión surge a raíz de que sectores conservadores en el país se opusieron durante muchísimos meses a esta entrada en vigencia de esta norma, que luego fue un protocolo y ahora ya está en la etapa de implementación en los centros médicos. Estos grupos vinieron durante meses hablando de la necesidad de que los médicos que lo tuvieran a bien pudieran apelar la objeción de conciencia para abstenerse de tener que llevar a cabo la implementación de procedimientos médicos como lo es la interrupción de un embarazo donde la vida de la mujer está en riesgo. Se dice más fácil de lo que es, evidentemente hay toda una normativa y un protocolo que define, con base en criterios técnico-médicos, cuándo este procedimiento puede aplicarse y cuándo no. Es peligroso, es muy peligroso la objeción de conciencia, porque tal cual ustedes pueden imaginarse, en el ejercicio de nuestras funciones profesionales, donde sea que las desarrollemos, sea en el sector público o privado, dudo que a un jefe o una jefa le vaya a hacer mucha gracia cuando una a uno le diga: mira, yo eso no lo quiero hacer porque va en contra de mis principios y puntualmente de mis creencias religiosas, que es la tesis que yo comparto con Hazel y que preocupa muchísimo, muchísimo, que pueda eventualmente convertirse en realidad esa intención por parte de sectores conservadores. Entonces, ante esto han habido grandes reacciones. Una de ellas, de la psicóloga y comunicadora actual comisionada de los derechos humanos del actual gobierno, a quien pueden seguir también como Maggie Will, Maggie con doble G y Will, W-I-L-L, comentó más temprano, y leo textualmente: para el funcionariado público, la capacitación es tanto un derecho como un deber. ¿Se imaginan reformar la ley para que una doctora de emergencias pueda rechazar capacitarse en transfusiones de sangre porque es testiga de Jehová y considera esa religión, o más bien considera esa capacitación contraria a su religión. O un profesor de física que rehúsa capacitarse en teoría del Big Bang porque se opone al origen divino del mundo que profesa su religión. No nos equivoquemos. Permitir rechazar capacitación al funcionariado público por temas de religión abre puertas peligrosas, y coincido por completo. Le daremos seguimiento a esta información, veremos si se convierte en ley de la República esta iniciativa de diputadas y diputados cercanas y cercanos a el bloque Nueva República, entre otras y otros afines. En noticias internacionales, Sputnik Mundo titula: la operación tenía como objetivo desestabilizar el país para impedir la realización de las elecciones parlamentarias, anunció el diputado e inventor del Estado Táchira, o interventor, perdón, más bien del Estado Táchira, Freddy Bernal. Esto con relación a que se anunció la captura de dos implicados en una operación que pretendía la desestabilización en Venezuela. Un episodio más sobre Venezuela, la historia de Venezuela, ese trapito de dominguear, como decimos en Costa Rica, con el que suele atacarse cualquier idea medianamente progresista. Dentro de la nota rescaté un párrafo que leo textual, y es una declaración de uno de los consultados en la nota. Abro comillas. Este señor tenía varios objetivos en el estado, en los estados Apure, al oeste, y Táchira, también al oeste, y zona sur del lago de Maracaibo, también al oeste, donde pretendían sabotear las antenas del SECODENA. Se trata de la Secretaría del Consejo de la Defensa de la Nación. Esto perteneciente a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, con lo cual pretendían obstaculizar alguna reacción de la Fuerza Armada ante una incursión paramilitar. Les invito a buscar la nota en Sputnik Mundo. Allí podrán verla, titulada como: un diputado venezolano anuncia captura de dos implicados en operación paramilitar. Volviendo a territorio nacional, el medio Amelia Rueda señala en su cuenta en Twitter: por unanimidad, entrecomillado, con enfermos, diputados piden al presidente Alvarado convocar proyecto de cannabis medicinal. Y así es, tal cual se los leo. Esta tarde, un bloque multipartidista en el Parlamento costarricense hizo esta invitación al presidente de la República de convocar el proyecto de ley 21.388, que permitiría legalizar la producción de cannabis para uso medicinal y de bienes a base de cáñamo en el país. Interesante porque es un bloque multipartidista, tanto del Partido Liberación Nacional, del Partido Acción Ciudadana, del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Frente Amplio, y de una diputada independiente. Al menos esas son las caras que aparecen en la fotografía de la conferencia de prensa, donde esta tarde se presentó esta información de un proyecto que llega tarde. Realmente es un proyecto que llega tarde, es un proyecto con el que el país pudo haber avanzado desde hace mucho tiempo en materia económica, para poder generar una producción en esa materia desde hace tiempo. Y aquí no se está hablando aún de consumo recreativo de ningún tipo de sustancia, solamente estamos hablando de aquellas circunstancias donde la salud de personas podría verse francamente en mejoría al consumir medicamentos con base en el cannabis. Amplísima información señala que hay grandes avances en la atención de dolencias, por ejemplo, cuando se trata de la atención de pacientes por medio de medicamentos con base en cannabis. Ojalá, ojalá pueda más pronto que tarde el señor presidente de la República convocar este proyecto y así lograr que podamos saludar al siglo XXI en Costa Rica y que las personas puedan sufrir un poquitito menos, gracias a las cosas que vienen de la tierra. Y ojalá pueda el país convertirse en vanguardia cuando se trate de medicamentos con base en cannabis y productos también con base en el cáñamo, que es parte de lo que el articulado del proyecto pretende. Dejamos las noticias de hoy, al menos por ahora. Espero hayan disfrutado de este primer episodio, que insisto, se encuentra en su etapa beta. Estamos probando el sonido, probando el micrófono para podcast que hace algunas semanas está acá reposando y que ya era hora de darle un poquito de uso. Déjeme sus recomendaciones si escuchó esto, la plataforma que lo escuchara. Inicialmente estará en Spotify, veremos a dónde más podemos colocarlo. Déjenme sus comentarios, puede también hacerlo en redes sociales, actualmente en Instagram y en Twitter. Pueden buscarme en ambas redes sociales como @ecerdas, E de Esteban, mi nombre, y Cerdas, mi apellido, CR por Costa Rica. Déjenme saber qué opinan, déjenme saber si quieren escuchar otro tipo de notas. Como pudieron escuchar, muchas, por no decir todas, están muy vinculadas a lo relacionado con política nacional e internacional. Y pues quisiera saber si quieren escuchar otras cosas. De momento, eso es lo que Ojo Crítico ofrece. ¿Y por qué Ojo Crítico? Bueno, en otro episodio contaremos un poquito más a detalle de dónde viene el nombre, hacia dónde queremos transformar este espacio de podcast. Hay algunas iniciativas y proyectos que están sobre la mesa, pero que no hemos concretado ninguno más que este que usted está escuchando en este instante. Pero bueno, déjenos saber qué cree, si le gustó, si no le gustó, también son bien recibidas las críticas. Mi ojo crítico, hay espacio para todas y todos, siempre dentro de la línea de respetos mínimos. Aquí también vamos a hablar con total franqueza, sin mucho tapujo, de lo que se piensa, de lo que se cree, sobre lo que se vive en Costa Rica y el mundo. Un fuerte saludo a todas y a todos quienes nos escuchen fuera de estos 51.100 kilómetros cuadrados que tiene este pequeñísimo país, pero hermoso, que es Costa Rica. Que puedan seguirnos escuchando, que puedan seguir leyendo, que sigan teniendo una semana, pero puntualmente hoy, que es martes, un excelente martes, y que la vida les llene de muchísima, muchísima dicha. Nos estaremos escuchando más pronto de lo que ustedes y yo mismo creería. Gracias por haber escuchado durante estos minutos lo que ha sido un brevísimo repaso por principales noticias en el mundo y en Costa Rica hoy, martes 26 de enero del año 2021. Esteban Cerdas, periodista, se despide. Que tengan ustedes muchísimos éxitos. Nos escuchamos.